Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Los titulares de ayer y de esta mañana, Carmelo, a ver, ¿qué me
Vamos
cuentas?
Con los titulares.
¿Qué me cuentas?
No están todos los que son, pero
no te olvides de Gonzalo,
todos los que están. Aquí, ¿eh? Bueno, si se porta bien, los leemos siempre en la media. El último, el de nuestro compañero Gonzalo, bienvenida. Empezamos con El País, Antonio Lorca, que titula La bronca seriedad del toro. El festejo transcurrió entre silencios a causa de la dificultosa corrida del torero, que solo lució arboladura. En ABC, Charo Pérez, Rosario Pérez, titula Más pitones que bravura en la vuelta de Gonzalo Caballero. Zabala de la Serna en El Mundo, el premio de Gonzalo Caballero. Hace hincapié en el joven matador que reaparecía 941 días después de la terrible jornada que pudimos ver en sí. Ese 12 de octubre, ese toro de Valdefresno. Carlos Ilián enmarca pitones y hachazos de infarto para una tarde de banderazos. Digno reencuentro de Gonzalo Caballero con las ventas. Mundo Toro, Carlos Ruiz Villasuso se va por los cerros de Úbeda en el titular con ciertos calcetines y otros gustos horteras. Lean la crónica que es interesante. Marco Antonio Hierro titula en Cultoro El hombre que domaba los cabestros, haciendo hincapié en esa buena labor y jaleada por el público madrileño de Florencio Fernández Florito, una de las estrellas de las ventas. Y cerramos con Toreteate con Gonzalo Izquierdo. Bienvenida, solo la vuelta de Gonzalo Caballero.
Sí, la verdad que fue para mí lo más destacable. Creo que bueno, pues fue muy emotivo verle volver a hacer el pasillo, afrontar como afrontó con la seriedad que afrontó la tarde. Y bueno, pues una pena que no viéramos más contenido. Y como os decía al principio, ¿no? Yo creo que tanto a la gente de Antonio Ferrer, a los profesionales que tiene alrededor, como Daniel Luque, ¿no? Carlos Zúñiga, que conoce tan bien el campo bravo, sí. Pues me extrañó mucho ver esa corrida de toros tan desproporcionada. Es verdad que escuchas el torero y ya estás pensando en un toro alegre, en un toro con clase, en un toro para disfrutar, pero luego ves esas caras y esa desproporción y es una locura. Por cierto, Sixto, ¿qué es lo que dijo?
Terminamos con Sixto Naranjo.
Siempre te dejas
COPE.
Un amigo, macho.
Bueno, siempre troleamos a los amigos. Ni el torero, ni los toreros. Un titular muy claro de Sixto Naranjo.
Raúl Ruiz, ¿qué tal, torero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Me habéis engañado. Me dijo Carmelo que era para jugar al MUS. Somos cuatro.
Luego la echamos.
Bueno,
luego la echamos.
Nada,
luego.
Encantado.
Luego la echamos. ¿Cómo estás pasando la feria?
Bien, pues ahora, bueno, ya ha pasado la primera tarde, que era un compromiso que tenía marcado a fuego durante meses, porque era la reaparición, digamos, de Gonzalo aquí. Ha llevado mucha lucha y, bueno, no quiero entrar en melancolías y bueno, creo que ha cumplido, que dio la cara, la corrida no embistió, ya la habéis dicho vosotros, yo creo que de maravilla. Los toros para embestir, lo primero que tienen que tener, me dijo mi abuelo hace mucho tiempo, que eran hechuras de toro bravo, hechuras de embestir, es más fácil que embistan. Y bueno, ya hoy me he levantado con la sensación de que he pasado un pequeño puerto de montaña, me queda el lunes con Fonseca, que es otro que también
emociones fuertes.
Me las hace pasar sí. Un poquito fuertes y nada, feliz y contento de que haya buen ambiente, que la gente esté viendo a los toros. Y la alegría de ver esto otra vez lleno, la plaza con vida, el aficionado feliz por las calles y muy contento.
Se echaba de menos eso, ¿verdad?
Joder, esto ha sido volver a la vida, ¿no? Hemos estado 2 años ahí, no sé cómo dominarlo, pero esto es ya vivir de verdad lo que nos gusta, el toro, el toreo, la fiesta, San Isidro. Hasta la cerveza está más rica.
Sabe mejor, ¿verdad? Oye, has dicho puerto de montaña, el de ayer, de categoría especial, ¿no?
No te lo esperas, ¿no? La ganadería del torero, bueno, por su procedencia, por su historia, te esperas que ayer salga un par de toros con clase, un par de toros que uno lo dejen expresar, que los toreros estén no te voy a decir a gusto, pero bueno. Y ciertamente ayer nos dimos con un golpazo en la cara a todos, ¿no? No te lo esperas. Ya, aparte de lo que tenía por delante, que era algo, no sé dónde he leído hoy, que era antinatural, no quiero entrar en mucho detalle, pero luego...
Astifinísimos todos.
Milagrosamente astifinísimos, ¿no? Que un toro esté tanto tiempo en el campo y venga con esas puntas es difícil.
No. Bueno, pues sin decir nada, ha dicho sí. Raúl, ¿por qué te llaman el cachorro? Siempre me lo he preguntado.
Mira, esto te lo explico muy fácil. Me hace banderillero, me pone en órbita, me hace banderillero a sus pechos, nada más y nada menos que el maestro Rafael Corbelle, y con 22 años me pone a torear corrida de toro ya. Y me dijo, sácate el carnet de corrida de toros, que vas a torear con los toros que yo llevaba. En ese momento era Encabo y Ferrera.
Vaya.
Y fue con Encabo, con el que me dio la oportunidad de empezar a torear corrida de toros, y también gracias a los míos del Encabo. Y cuando cogió mi carnet dijo, me cago en la leche, si eres un cachorro.
Y ya te quedaste con el cachorro.
Me dijo becerro, luego ya cachorro. Prefiero lo de cachorro.
Mejor cachorro que becerro.
Gonzalo.
Bueno, Raúl, efectivamente esa corrida era tan ofensiva por delante. Cuando llegasteis a los corrales, no sé si la visteis desembarcar o no, ¿qué pensaste? Porque no era una corrida especialmente agradable para una reaparición y para un día de tanta sensibilidad como era la vuelta de caballero.
Pues Gonzalo, mira, ya una vez que... Ya son muchos años los que uno ha toreado aquí en Madrid. He toreado, vosotros conocéis un poco mi carrera. He toreado corridas más grises que negras, afortunadamente. Y bueno, he visto todo tipo de corrida de toros. Lo que sí es cierto es que no me esperaba la ofensividad de las caras de ayer. Una vez visto los pitones, ya hay que tirar por mirarle los cuerpos, los cuellos, las hechuras, los ojos. La corrida no embistió. Si embiste el astifino con muchos pitones, se ve más bonito, se ve más mejor, se ve más bajo. Pero vamos, ya te digo, ya una vez vista las caras, ya lo que había que intentar es ver los pelos, ver las hechuras, las alturas y tirar por ahí. Ilusionarte mucho.
Y mira que llevamos viendo tardes en Madrid, también en la Feria de Sevilla, en la que ha habido toros interesantísimos, ¿verdad? Corridas en las que ha habido muchos toros, varios toros que se han dejado.
No, y aquí yo creo que quitando ayer, todos los días han servido un par de toros.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no? Que en todas las corridas que se están celebrando en Madrid hasta ayer había opciones a un torero o a dos, incluso a toreros con dos toros. Pero ayer ya te digo, ayer fue el ostión en la cara.
Pues Raúl, ayer estábamos todos pendientes, muy pendientes, lógicamente, de la reaparición de Gonzalo, que ayer recordamos que solamente había matado una corrida de toros el año pasado y que de alguna forma llevaba mucho tiempo en el dique seco. Vimos cosas buenas y cosas que nos dejan expectantes para el día 28, porque debe de ser muy difícil, Raúl, espantar los fantasmas de dos jornadas seguidas entrando a matar. Total. La segunda, que la pudimos vivir demasiado de cerca, terrible. Raúl, ¿cómo se ayuda a un amigo, a un matador de toros, a volver al sitio?
Pues ciertamente es complicado, ¿no? Tú le tienes que decir a tu amigo que ha pasado por una curva con una moto a 260 y que casi se mata, que si tiene que volver a la moto, volver a pasar a 260. Es difícil. Ha hecho un esfuerzo titánico, o sea, la figura del toreo son figuras del toreo por algo, ¿no? La tarde de julio del otro día aquí no es casualidad, es figurón del toreo máximo. Pero luego hay otros hombres que si no llegaran a ser figura del toreo han hecho el mismo esfuerzo, cada uno en su medida y cada uno en su propia vida, ¿no? Y volver a ponerte ayer el vestido de torear y pasar por aquí como pasó ese hombre y es un milagro. Yo la verdad que en la furgoneta ya le dije, digo, para mí has triunfado ya, Gonzalo. Queda mucho, queda muchísimo. Hay que mejorar, hay que prepararse, hay que... De aquí al próximo compromiso ya estamos en el campo otra vez, con el carro entrando a matar y él mismo se sacrifica mucho y él mismo pasa muchas horas consigo. Él solo entra a matar al carro y le da vueltas y vueltas y vueltas. Es un milagro, la verdad.
Y fue un toro muy complicado para volver a Madrid, porque por la arboladura que tenía, por el comportamiento que tuvo, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando lo viste salir de Toriles?
Pues mira, ya me costó ir al hotel y convencerle de cómo era el toro.
¿Cómo se lo explicaste?
Yo creo que a mi mujer en 11 años le he dado más explicaciones que las que le tuve que dar ayer a Gonzalo. Mira, lo primero que le dije, el toro después de que lo pique se va a quedar, va a ser muy bajo.
Está un poquito despegado, ¿no? Está un poquito despegado del suelo ahora mismo.
Y luego,
¿no?
Cosas de los toreros, ¿no? A los toreros nos dan mucho miedo los pitones pa'lante, la cara pa'lante. ¿no? La ofensividad de los pitones para adelante. El de ayer, a tener mucha longitud de pitón, pero lo tenía hacia arriba y te enseñaba las palas.
Era cornipaso el toro.
Exactamente. Sí. Pues yo le decía, mira, Gonzalo, cuando estés delante del toro te voy a enseñar las palas. No vas a ver las puntas.
Lo hablamos Mardo y yo cuando salió para, de alguna forma, crear un ambiente positivo, ¿no? Por lo menos el toro, pero la ofensividad, la verdad es que llamó sí. la atención y es un toro de dificultad 10 sobre 10 para volver a Madrid.
Sí. Y nos hizo pegar un bailecito en el asiento más de una vez y más de dos, ¿eh?
Sí, además luego ya por su manera de moverse y su comportamiento, pues como he dicho antes, el feo es más feo si no viste y el bonito si no viste no es tan bonito. Y ayer ese toro le pasó tres o cuatro veces muy cerca, soltándole mucho la cara. Bueno, acabó rajándose y bueno, lo pudo matar y... Y luego la pena para mí fue el otro, el que yo realmente tenía confianza en el lote nuestro fue el otro.
El Bragao.
El Bragadito. Uh-huh. Ahí sí, las cosas como son, yo soy muy sincero con Gonzalo y Gonzalo igual, si le pilla con 7 o 8 corridas de toros en el cuerpo, con ese toro que estuvo bien, pero hubiera estado mucho mejor.
Uh-huh. Fue el toro de más opciones de la tarde, fue una grieta de luz dentro de una tarde sí. de oscuridad total.
Sí. Sí, yo ahí decía en la crónica... que quizá le faltó en algunos momentos engancharlo un poquito más, traerlo más sometido, o de alguna forma que hubiera más dominio por ahí, ¿no? Fue la sensación con la que me quedé, pero por encima de todo, pues el gran triunfo de haber vuelto al toreo. Raúl, quería preguntarte, porque nosotros nos centramos mucho en las ganaderías, en los matadores, pero los subalternos, ¿cómo os preparáis para una feria de San Isidro cuando tenéis que torear de forma tan seguida? Y sobre todo en este nivel, ¿no? Tantísima exigencia y con un toro delante de las proporciones de Madrid.
Pues te diría que prácticamente igual que el matador. Podemos llegar a hacer, yo creo que hasta la misma vida. Estamos con ellos, les acompañamos a los tentaderos, estamos con ellos en el campo, el toreo de salón es el mismo, el ejercicio físico es el mismo y nos mentalizamos de la misma manera. Luego ellos, evidentemente... son los grandes protagonistas, tienen que dar un paso más, que es coger la mano izquierda simplemente y quedarse muy quieto y pasárselo muy cerca. Y nosotros estábamos aquí con ellos, con la misma preparación, pero en otra parte del escenario, digamos.
Uh-huh. Tengo entendido que además habéis hecho mucho, muchísimo campo antes de venir aquí, ¿no?
A Madrid. Mira, te puedo decir que...
estas últimas semanas.
El otro día me fijé en mi cochecillo, mi Seat Ibiza, le he tenido que cambiar las dos ruedas de atrás... Y en este solamente el mes de mayo, que estamos a 13 de mayo hoy, ¿no?
Sí, creo,
le he hecho 5.000 kilómetros a mi coche. ¿Vale?
Qué barbaridad.
Sevilla, Badajoz. Claro, estos tíos le llaman un ganadero para tirar dos becerras en Sanlúcar y se cogen el coche y se van a Sanlúcar a tirar dos becerras.
Claro.
Pero porque es que tiene que ser así. Es que no hay otro camino. Es sacrificio, constancia, sacrificio y constancia. Y si no es así, llegas aquí y estás perdido.
Te quedas con nosotros un ratillo más, ¿no,
claro,
Raúl?
Sí.
Son la 1:10, a ver que no veo con la luz, 18 minutos de la tarde. Estamos hablando con un pedazo de torero, con Raúl Ruiz, que ayer torea las órdenes de Gonzalo Caballero aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Estos son las tertulias de Onda Madrid desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros más importante y, por qué no decirlo, también la más bonita de todo el mundo.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el Partido de la Onda promete emociones en fútbol y baloncesto.
Desde las 4 de la tarde estaremos con los equipos madrileños de la Primera Red. En juego, el sueño del ascenso y evitar el descenso.
Y desde las 9 menos cuarto, gran final del Fuenlabrada de baloncesto. Una victoria les asegura la permanencia en la ACB. ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero.
20 minutos sobre la una de la tarde. Raúl, del resto de la feria, ¿cómo la estás viendo? Cuéntanos, desde el punto de vista del... Bueno, no sé si los profesionales llegáis a tener punto de vista del aficionado alguna vez o lo veis todo con los ojos del profesional, que también es aficionado, obviamente, pero...
Indudablemente lo primero que somos es aficionado, ¿no? Me han salido los dientes en el tendido alto del 8, con mis abuelos y con mis padres. Lo vemos, sinceramente lo vemos. Vemos a los compañeros, nos fijamos mucho en las líneas de los compañeros, en los picadores, en los pares de banderillas, en los... Más que entrar en otro, ¿sabes? Nosotros decimos, ¿cómo ha sido la corrida para nosotros?
Claro.
¿Se ha dejado banderillar? Había un toro que le salió el otro día a Curro Javier, un toro de Montalvo, que era imposible de banderillar. Imposible de banderillar.
Y fíjate de quién estamos hablando, ¿eh? De Javier Amores, que es uno de los más capaces que hay.
Portento, ¿no? Un número uno, ¿no? Un monstruo de esto. Y nosotros tiramos mucho por ahí, ¿no? Cuando nos juntamos y nos vemos, ¿qué tal? ¿Viste la del otro día, la de tal? Sí, joder, tal. Más entre nosotros.
Sí, ¿no? Lo comentáis entre vosotros, ¿viste ese? ¿Viste aquello? Joder, sí, todo, complicado todo, era, todo, qué bien todo. Hubiera estado yo con ese, no sé qué.
No, al revés, si me sale a mí ese...
La fama siempre la han tenido los de cuadri, que bueno, que son difíciles, sí, para banderillar, pero luego, Raúl, hay muchas ganaderías que de repente echan un toro que hay que poner toda la carne en el asador y jugarse la vida.
El problema es que hoy el toro está muy manoseado, Carmelo. Y se le corre mucho por el campo y se le mueve mucho por el campo y ven muchos caballos y ven mucha gente por allí. Y hay ganaderías ahora mismo que hacen buena la de cuadri para banderillar.
¿Cuál es la que más...?
Y ganaderías que las torean las figuras y le cortan las orejas. Uh-huh. Pero bueno, voy a nombrar una que no se va a enfadar el ganadero porque lo sabe, y es García Grande. Uh-huh. García Grande es un toro muy complicado de banderillar.
Y fíjate que lo tenemos por, sí, por una ganadería más, digamos, en el tercio de banderillas, y no lo es. Lo dice Raúl, que los ve desde muy cerca.
¿Por qué es complicado de ponerle banderillas a los de García Grande a día de hoy, Raúl?
Bueno, porque de momento el toro de García Grande, en el tercio de banderillas, ya con el capote, ya en los capotes se embiste de una manera peculiar, ¿no? El toro que se redondea mucho, que te gira la cara, que te puede vestir por dentro, que no le puede bajar la mano, pero tampoco tiene que ir muy suelto. Y a partir de ahí ya, pues cuando ve al que está con los palos, casi siempre toma la iniciativa, y la iniciativa es a cortar, ¿no? A ponerse por delante, mejor dicho. Y cuesta mucho. Hay que tener muchas piernas o conocerlo aquello muy bien, que es importantísimo conocer las ganaderías. Y ya te digo, hoy en día puede ser el que más... Luego en la muleta, fíjate los triunfos que da y etcétera, sí, etcétera, ¿no? Es un grandioso ganadero, un portento. Para mí va a pasar a la historia como uno de los mejores ganaderos. Pero a nosotros nos hace pasar un poquito mal. Hay veces que yo digo, joder, un caballito para hablar de García Grande.
Oye, ¿y una que te guste especialmente? Una que digas, hoy me voy a gustar, hoy me voy a lucir. Esto me apetece.
Pues llámame loco, pero yo banderillo muy a gusto lo de Vitorino.
¿Lo de Vitorino?
Y también banderillo muy a gusto lo de Desencaste, casi todo, ¿no? Lo de con José Escolar, por ejemplo, aquí en Madrid he tenido la suerte de desmonterarme dos veces. Toro de Adolfo también he banderillado muy a gusto. En fin, es un toro que a mí me va, que me gusta banderillar.
Ya nos has dicho que además has dicho por suerte he matado más grises que negros.
Sí, porque cada uno tiene su carrera, su trayectoria, y Yo, mis toreros con los que yo he ido, pues desde Luis Miguel en Cabo, que un año mató 11 corridas de Vitorino, luego pues con Fernando Robleño, con Alberto Aguilar, con el maestro Fundi, 7-8 temporadas. Y yo me he hecho ahí, yo me he hecho en esas corridas. Yo he ido mucho a tentar a esas casas. Y yo esas corridas, cuando me toca torear una de ellas, voy muy a gusto. La última que toreé aquí fue la de Saltillo y la de Los Maños.
Sí.
Y con Luis Bolívar... Y vine muy a gusto, o sea. Y luego, igual te digo que hay toros y ganaderías que no conozco tanto y me vuelven un poquito más loco, solamente ya anunciarme con ellas.
Yo fíjate que tengo muchísimas cosas que preguntarle a Raúl, porque además es una de las personas a las que me gusta oír hablar de toros. Te quería preguntar, porque vimos los ecos de la actuación de Isaac el otro día en Valencia, de Isaac Fonseca, con la del Conde de Mayalde, que vuelve a encontrarse con ella el lunes aquí en Madrid, y no hemos visto vídeos de la actuación. Tú, que la viste muy de cerca, haznos una pequeña crónica para el Toril.
Vale, pues voy a empezar diciendo que la novia fue extraordinaria, que es difícil ver una novia tan completa que vistieron 7, porque que fue para atrás. Estaban vistiendo. Y por parte de Isa Fonseca vimos lo que viene demostrando desde este año para atrás, que vosotros lo habéis visto, que es una entrega absoluta.
Sí.
Un deseo de ser torero por encima de todo. Y una evolución que él mismo se ha preocupado de ir trayendo estos meses atrás, que es en torear mejor, en torear más reunido, en torear más despacio. Y eso se pudo ver en el segundo novillo, sobre todo, que fue el que le cortó 2 orejas. Fue una tarde emocionante, porque en el primero le cogió para haberlo matado, sinceramente. Y el tío se repuso. Cuando se levantó, yo me acerqué a él, tenía un maletazo en el pecho.
Lo vimos en la foto, que tenía una Z hecha.
Tenía una Z hecha.
Tenía una Z y además con... No sé cómo decirlo, estaba inflamado aquello. Era... Yo me asusté mucho. Y él me dijo... No manches, otro punto, otro vestido que arreglar. Digo, no te preocupes, cabrón. Digo, sí, eso te lo pagamos la cuadrilla. Importante que estés bien. No, porque fue espeluznante como le cogió.
Sí.
Y al tío le llevaron a hombros hasta el hotel, fíjate, con eso te digo
qué
todo.
Qué bonito, qué bonito.
Sí. El mejor resumen.
En el Toril decimos siempre que, bueno, Isaac Fonseca nos decía que le quería comprar una lavadora a su abuela.
Sí.
Y aquí ya tenemos proyectada la marca de lavadoras, porque yo creo que va a tener una empresa, claro, de lavadoras
Fonseca.
Lavadoras Fonseca,
una multinacional. Una multinacional. Tiene hambre, tiene ganas de ser figura ese muchacho, ¿eh?
Sí, es como bien digo, yo le defino así, ¿no? Él quiere ser torero por encima de todo, ¿no? Es como a una persona que metes en el agua y se está ahogando, lo único que busca es pegar una bocanada de oxígeno, ¿no? Este lo único que quiere es torear y vivir para el toro y entrenar. Y hay que decirle, vete para casa, porque llega el primero a Colmenar Viejo a las 9 de la mañana, son las 7 de la tarde y sigue ahí.
Claro.
Tienes que decirle, Fonseca, que entrenar, o sea, que descansar, también forma parte del entrenamiento, que te puedes echar un día a la siesta, que no pasa nada. Claro. Pero el tío está ahí, R que R.
Gonzalo.
Hombre, yo estaba aquí desparramando la vista, me he ido a poner unas cervecitas, pero yo me he pasado Coca-Cola.
Eso se llama achicar al mundo.
Sí, me he venido abajo, me he afligido.
Que
os iba a decir que lo de Isaac Fonseca es espectacular,
sí.
O sea, absolutamente. La verdad que la temporada que está echando, como firmó el año pasado, tarde tras tarde, esas actuaciones con una entrega impresionante. La verdad que bueno, tenemos muchísimas ganas de verlo en Madrid, de verlo en plenitud, porque no tuvo suerte en otoño en su presentación.
Sí.
Y además es un puesto que ha conseguido doblemente por justicia. La primera porque ganó el camino hacia las ventas como novillero sin caballos.
Sí.
Y automáticamente te asignan una corrida, una novillada en San Isidro cuando el chaval, en este caso Isaac, esté preparado. Y la otra por ser el vencedor del circuito de las novilladas de la Comunidad de Madrid, que también... iba asociado a un puesto en San Isidro, sí. También, ¿eh? Por lo tanto, le podían haber dado hasta 2 tardes.
Y no habría pasado nada. Y me acuerdo en la final, el año pasado, cuando el primer toro le parte la boca, literalmente.
El cadalso.
Isaac, efectivamente, en ese callejón de Cadalso, con Raúl, precisamente, pues estaba pensando en lo que le iba a costar el dentista. Pensaba, más o menos me va a costar esto el dentista. Y decía, me tengo que arrimar con el que queda.
La frase fue esa. Carlos el apoderado también se lo dijo al maestro. O sea que arrímate en el próximo que el dentista te va a dar un puyazo. O sea,
Animando.
Qué bueno.
Recuerdo esa mirada fija en la novillada de Isaac con una toalla, con un hielo, sujetándose el labio.
Sí.
Y es que no perdía ripio de lo que estaba pasando. Sí. Es especial.
Sí, desde luego que sí. Oye, del resto de la feria, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más destacas? Lo de Juli, que lo has mencionado antes, ¿no?
Es que a Juli había que, no sé, no dejarle competir, ¿no? O sea, el otro día fue exagerado. Yo tengo la suerte de haber sido casi de su hornada en la Escuela Taurina de Madrid. Digo casi porque cuando yo maté mi primer becerro, él mató el último becerro y se iba. Uh-huh. Se iba ya para México. Uh-huh. Y le he visto hacer cosas excepcionales de niño. Un tentadero recuerdo en Madrid, en el Batán, que nadie éramos capaz de dejar la vaca al caballo. Y salió Juli, le pegó una larga de rodillas, se echó el capote a la espalda, se fue andando y se quedó la vaca puesta. Dijimos, bueno, pues...
Pues nada.
Este está reencarnado, Joselito, que está reencarnado, Joselito.
De superdotado, de total, capacidad total, y sí, clarividencia total. Cuando el resto no.
Eso es, me ha recordado a la historia de Belmonte, ya retirado, que pasó exactamente lo mismo, colocó a la vaca y le dijeron los chicos, le dijeron, ¿cómo lo ha hecho usted, maestro? Y dijo, pues he intentado irme hacia donde la vaca no quería ir.
Claro,
sí, y es esa
si precocidad increíble. Nosotros todos, ¿no?, los demás lo sabíamos, pero solo le salió ahí.
Y el otro día nos pasó una cosa, cuando sacó al toro al tercio, pensamos, algo le ha visto, no sí. Sabemos lo que le ha visto, pero seguro que lo vamos a ver ahora mismo.
Joder.
Y eso pasa con muy pocos toreros.
El segundo toro suyo, cuando le pone la mano derecha y se le viene dos veces a la barriga, yo creo que hasta Madrid le hubiera perdonado, entre comillas, no sé sí. Cómo decirlo, hacer así, andar con el toro y...
Sí,
y matarlo,
sí,
¿no? No, no hubiera pasado gran cosa. Juli no tiene que demostrar... Juli ya torea para él, ya para demostrarse él. Con todo lo que tiene y hacer esos esfuerzos y vivir en el campo como vive, nada más que para esto. Y bueno, del resto de la feria ha habido también cosas interesantes y toreros que han estado bien. Lo que pasa es que este ha llegado y a esto ya lo ha puesto muy difícil.
Claro.
Tengo muchas esperanzas hoy en el cartel de hoy, me gusta mucho.
Sí, es bonito el cartel, ¿verdad?
Es precioso, es uno que viene con muchísima ambiente o proyección, un corte de torero, mejor dicho, me gusta decirlo sí. Así, corte de torero muy bueno, con Alejandro que es sublime. Yo le defino delante del toro como sublime, las cosas que les hace a los toros.
Sí, desde luego. ¿Lo próximo, Raúl?
El lunes, si Dios quiere, aquí con mi mexicano Fonseca. A ver si Dios quiere, la novia sale por lo menos la mitad que la de Valencia y les deja a los tres toreros expresar y ya se sienta más a gusto que el último día que vinimos con la de Fuenteimbro, que seguro que sí, porque ya os digo que ha evolucionado muchísimo, que se ha preocupado muchísimo y que cada día le veo dar un paso más y un paso más y un paso más.
Qué bueno. Pues Raúl Ruiz, que enhorabuena por la feria que está echando y que mucha suerte para lo que te queda.
Muchas gracias a los
muchas
tres.
Muchas gracias.
Es un placer.
Y ten el móvil encendido, que tienes madera de tertuliano tú, ¿eh? Tertuliano.
Yo, mira, mientras sí, me sí. Pongáis una cerveza fresquita, soy vuestro hombre.
Eso nos lo podemos permitir. Gracias, Raúl.
A vosotros.
1:33. Enseguida vamos a hablar de un festival, que mañana hay un festival, ¿os parece?
Nos parece.
Venga, 1:33. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño. Este domingo todos somos del Getafe y del Atlético de Madrid.
Desde las 5 menos 10 os contamos la gran final de los azulones en casa ante el Barcelona.
Un punto, solo un punto necesitan los de Quique para asegurarse la permanencia.
El Rayo les puede echar una mano en Mallorca.
Y además partidazo en el Metropolitano. Los rojiblancos quieren sellar el segundo puesto en casa y ante el Sevilla, su rival directo.
En el Bernabéu, Real Madrid-Cádiz. Un partido que no es ninguna chirigota.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Minutos le quedan a esta tertulia del Toril. En 25 minutos llega David Junquera y llegan las noticias de las dos. Todavía nos queda un ratito para estar hablando de toros. Mañana tenemos donde elegir en la Comunidad de Madrid, porque mañana el que quiera puede venir aquí a Los Rejones, y el que quiera y le apetezca darse una vueltecita por Villar del Olmo, pues tiene un festival interesantísimo, pero interesantísimo de verdad. Óscar Blanco es de la Asociación Cultural Taurina San Isidro de Villar del Olmo, que preparan este festival. Bueno, y preparan un montón de cosas. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Ya con ganas, ¿no?, de mañana.
Sí, sí, sí. Estamos con ganas y muy ilusionados. Y bueno, a ver si el tiempo no nos hace una
sí,
mala pasada.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, dan un poquito
¿Dan previsión de algo?
De lluvia, pero, vaya, pero vaya. Bueno, a ver si se queda ahí.
Dicen que invisten mejor.
Sí.
A ver si es verdad. Oye, homenaje a Victorino Martín. A Victorino Martín padre.
Padre, eso sí.
En Villar del Olmo mañana. Carmelo, abre bien los oídos, ¿eh? Abre bien los oídos. De Montevideo, el Cid.
Bueno, Manuel Jesús. Es que no se dice Manuel Jesús.
Don Manuel.
Es sin L, ¿no? Es Manuel Jesús.
Manuel Jesús.
Mi torero.
Robleño.
Bueno, pues fíjate, historia viva de Madrid.
Curro Díaz.
El muletazo más breve e intenso que existe.
Morenito de Aranda.
Artista, sublime.
Y Jarocho.
Bueno.
Jarocho hijo. Bueno, Jarocho nieto. Porque yo, como es paisano, conozco a Jarocho padre, a Jarocho hijo, compañero de Raúl, y a Jarocho nieto, que está toreando ahora y que además está toreando muy bien, ¿eh?
Buena es la rama que al tronco sale.
Vaya festival abismo.
Me compadezco de Jarocho, perdona. me compadezco de Jarocho padre, porque ahora que yo soy padre, tener un hijo torero tiene que ser un calvario, pero me compadezco más del niño que quiere ser torero, por la dureza de la profesión que le va a imponer su padre.
Sí, o sea que... sí, desde luego que sí. Oye, si tu hijo te dice que quiere ser torero, ¿se lo intentas quitar de la cabeza?
¿Tu cachorro?
Mira, cuando le tengo que cortar las uñas, os lo juro, digo, ay, sí, a ver si le voy a hacer daño. Como para decirle, es lo que digo, es lo que quiero decir. Cógele la mano izquierda, es que me puedo coger, digo, no, que te coja la mano izquierda. Si quieres el torero, te coge la mano izquierda. Nada, yo imposible, no valgo.
Desde luego. Óscar, que vaya festivalón, ¿no?
Sí, la verdad es que a priori tiene muy buena pinta, la verdad.
Sí, sí, sí.
Sobre todo, bueno, al final esto es dar las gracias a ellos que van a ir, ya sabes, festival, sin picar, al homenajeado, a su hijo, a Víctor Nido Hijo, a todos, al ayuntamiento, a todo el mundo. La verdad es que gracias a toda esa gente, pues podemos seguir ahí dando días así como mañana, ¿no? Que se va a crear un buen ambiente
al
final y bueno, pues a ver qué tal.
Oye, y el recuerdo a la figura de don Victorino Martín, al que no nos tenemos que cansar de rendir homenaje, ¿verdad?
Ya lo creo, una institución en la historia de la tauromaquia de los años 80, de los años 90, un personaje. Yo recuerdo de niño escucharle en el programa de Molés tantas sí. veces, tantas anécdotas, cómo contaba que dos o tres pueblos antes de llegar a una ciudad se montaba en el camión para llegar él llevando sus propios toros en un camión, ¿no? Y la gente se volvía loca, ¿no? Yo creo que fue un revolucionario, una persona que tuvo la visión de extraer de esa ganadería Escudero Calvo, que no es que fuera una ganadería mala, pero en la que él rebuscó la casta para situarla donde la situó. Y bueno, yo creo que un ganadero, vamos, imborrable.
Marca un punto de inflexión en la forma de concebir la crianza del toro bravo. O sea, Victorino Martín es... No creo que haya que elegir a uno pues, como el más importante de todos los tiempos, pero está lógicamente en esos 5 o 6 ganaderos fundamentales para comprender el toro que tenemos ahora. Y además, una forma de criar el toro consecuente con una forma de ser, siempre claro, sí, siempre directo, siempre tan diferente, siempre tan por delante de los demás. Un hombre sabio con ese punto de España, porque es que Victorino Martín es España. Cuando compró la ganadería de Escudero Calvo, se gastó todo el dinero que tenía su familia y decía, me ha tocado la lotería.
Y lo que, lo que no tenía también.
Era
dijo
un loco,
eso, me ha tocado la lotería.
Sabía dónde iba y encima se permitió el lujo de llegar mucho más lejos aún de donde se había propuesto.
Bah, desde luego que sí. Oye, y cuatro toreros y Jarochín, que todavía no ha dado tiempo a conocer esa casa en profundidad, pero 4 toreros que conocen esa casa, vaya como la conocen, Gonzalo.
Hombre, muy ligados a la historia más reciente de esa ganadería. Y bueno, en este caso van a lidiar de Monteviejo, que es el otro hierro de la casa, pero que también exige un temple y una capacidad de llevar a los animales pues que se puede asimilar en muchas cosas al de Victorino.
Aunque sea un festival, es merendar fuerte.
Sí. Oye, Óscar, ¿cuánta gente vivís en Villar del Olmo?
Pues a ver, es un pueblecito pequeño. Lo que es el... somos un poquito más porque hay una urbanización al lado,
sí,
se llama Villas.
Sí, está el pueblo y la urbanización
que, claro,
grande,
que
¿no?
pertenece a Villar, entonces ahí vive mucha gente que está censada en Villar del Olmo. Pero lo que es Villar del Olmo pueblo, pues habrá 1,000 habitantes o así, o sea, no son más.
Oye, ¿y hacéis el festival?
Hacemos el festival que nació un poquito por dar un poquito a conocer a que esas figuras vayan y la gente las vea, los niños, los chavales jóvenes, porque en la asociación tenemos muchos socios jovencitos y bueno, por acercarlos ahí al pueblo, hicimos el intento, salió bien el primer año con homenaje a Antoñete, el segundo lo hicimos a don Manuel Vidrié, que también un gran hombre y que nos ha ayudado mucho siempre en todo esto.
Una persona inmensa, el maestro
Vidrié. Sí. Y este año pensamos en Victorino Padre, ¿no? Y Victorino Ojo, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho, le hizo mucha ilusión y la verdad es que bueno, que muy bien. Lo hicimos, ya te digo, a Victorino porque, bueno, pues creemos que es una figura que había que hacerle un homenaje y, bueno, sobre todo, que me pierdo, es pues eso, que en el pueblo pues empezamos con haciendo un bolsín taurino, dando la oportunidad a los
más chavales,
jovencitos,
más jóvenes.
Lo llamo la preescolar de la tauromaquia, y bueno, pues empezamos con las escuelas taurinas de aquí de la Comunidad de Madrid, Colmenar,
yo he estado en varios certámenes que habéis hecho.
Gonzalo ha estado, nos conoce, tú también, Javier, Carmelo
menos.
No ha estado, pero...
Arrímate, pero os va a conocer.
Si es que, de verdad, no hay por dónde cogerme. Tengo que arrimarme, claro que sí. Si podemos, cuanto antes estaremos allí. Es que el trabajo muchas veces... Mañana estamos en San Agustín del Guadalix. Si no, estaría en la corrida de Rejones. Pero mi corazoncito estará pensando mañana en Villar del Olmo, porque además Manuel Jesús es una de mis debilidades.
Sí, oye, y en anteriores ediciones, en el bolsín, por ejemplo, pasó Fonseca por ahí, ¿no?
Sí,
y pasó Diego García también por el bolsín.
Isaac Fonseca, el primer año de festival, ese mismo año ganó el bolsín y como premio, pues...
Qué raro, ¿no, Raúl? Sí. Qué raro que lo ganara.
Como premio, pues, al triunfador le metíamos en el festival de ese año, ¿no?
Sí.
Y toreó el festival con una novilla de Carlos Aragón Cancela. Y muy bien, estuvo espléndido. Y ahí ya le vimos que la verdad es que una buena proyección y, joder, la verdad es que va como un tiro el tío.
O sea, que en el bolsín encima tenéis buen ojo, ¿eh?
Sí, no sé si es coincidencia o no, pero bueno, hombre, somos muy aficionados y nos gusta mucho y la verdad es que ha pasado mucha gente por ahí, ha pasado Juan Ortega, ha pasado por ahí, ha pasado López Simón, ha pasado Diego García, No sé, han pasado muchos chicos que están ahora de matadores de toros.
Me acuerdo, Fernando Plaza, le vimos allí,
¿sí?
Que se cogió un cabreo importante.
Sí.
Porque era becerrista, porque le dieron el premio a otro y él consideraba que el premio era suyo. Muy y bien. Se fue con un cabreo importante, sí. Me llamó la atención, pero eso ya hace un porrón de años.
Hace ya unos cuantos, a lo mejor... 7, ¿no? O
sí, por ahí, Sí.
Si os hace falta un presidente, aquí tenemos a Gonzalo de Villa, que os lo
dejamos.
Sí. Pues seguimos con el... O sea, a ver, las novilladas sin picar y las becerradas seguimos con ella, como festejo popular en el pueblo.
Sí.
Pero eso las hacemos en las fiestas de septiembre, que son las de la Virgen. Uh-huh. Y ahora en San Isidro, como es el patrón, pues... Por hacer algo taurino, claro. Empezamos con el primer homenaje a Antoñete y bueno, este es el tercero. Está teniendo muy buena, toda la gente va, sí. Enseñan a la plaza, sale todo bien.
Hacéis un gran trabajo.
Encantados, sí. Y siempre con la ayuda de los profesionales y del ayuntamiento y demás.
Oye, un pueblo de 1,000 personas, ¿eh? Sí, se está diciendo que las fiestas de septiembre tal, que en
San
Isidro cual...
Yo estoy escuchando y... Quiero darle las gracias como profesional, como torero, como banderillero, que gracias a ellos, gracias a estos pueblos, gracias a esta gente que lo hace todo de corazón solamente para mantener viva la fiesta,
sí.
Podemos estar aquí hoy sentados. O sea, el toreo ahora mismo necesita de pueblos como el de ellos, como Villar, que fomentan la cantera de verdad, de novilladas, de festejos, de donde van a salir toreros para el día de mañana. Sin ellos es muy difícil que lleguen matadores de toros, que la feria siga para adelante, que se pueda dar Madrid, que se pueda dar Sevilla. Y yo le quiero agradecer como banderillero profesional tantos puestos que da a compañeros míos, que sigáis con esta bendita afición y haciendo las cosas tan bien. Y te lo Muchas quiero gracias. Agradecer como profesional.
Muchas gracias.
La verdad es que es una delicia y lo comentábamos en la presentación del festival que al final la cultura la determinan los pueblos y pueblos como Villar y como miles de pueblos que hay en España que no lo hacen para ganar dinero, sino que lo hacen única y exclusivamente por afición y por amor al toro. Y montáis un festival y montáis el Bolsín y en el pueblo hay ambiente y se llenan las calles y los bares...
Son los cimientos.
Esos son los cimientos de la tauromaquia. Oye, ¿por qué no habéis metido a Gonzalo Bienvenida en el festival? ¿Qué pasa? Pedía mucho.
Porque era de Montevideo. ¿Esa cosa?
Pedía mucho.
No. Pedí la del torero.
Bueno, pero como era festival, tú eras.
Hay de todo eso.
Gonzalo ya sabe que es bienvenido allí en nuestro pueblo, vosotros también. Y cuando le hemos llamado, ha estado, ha venido, sí, nos conoce. Y hemos estado con él, aficionado práctico, sí. En algún curso que hemos hecho, ¿verdad?
Verdad,
en la Escuela de Madrid.
Sí, hace mucho tiempo.
Hace años.
Pero que os aprecio mucho y os admiro porque hacéis un trabajo extraordinario por la fiesta. Y esos pueblos son los que tenemos que reconquistar y hay que trabajar. Y ojalá tantos pueblos que tenemos en la Comunidad de Madrid de 1,000 habitantes se pusieran las pilas como lo hacéis vosotros. Enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.
Que de 1,000 serán aficionados 992.
Claro. Hombre, estáis
invitados. La mesa que hay aquí, estáis invitados. Lo que pasa es que, bueno, tendréis vuestras cosas mañana a cubrir o torear.
Hay una afición desmedida. Una placita hacía falta en Villar. Una placita, ¿no? Una placita, digo.
¿Cuál?
El que la hacéis portátil, ¿no?
Sí, sí, es portátil. Aparte es que el terreno donde se pone se nos queda pequeña porque
claro.
Va mucha gente. Mm. Entonces no podemos ponerla más grande porque no coge. Hay un arroyo a un lado, al otro lado hay unas casas y no podemos ponerla más grande. Entonces hay es una placita portátil de...
Claro.
Creo que son 1,500, a lo mejor me equivoco, o 2,000 o una cosa así.
Bueno.
Y bueno, pues se llena.
Si el ayuntamiento tiene a bien, se va a Carmelo un fin de semana y eso te lo organiza
y te monta una
plaza en un momento, te lo digo yo. Sí, hacemos ahí una plaza de
obra. Habrá que hablar con doña Lucila, que es la alcaldesa, muy aficionada también.
Sí, muy aficionada y que además, lo dicho, que apuesta un montón por la fiesta de los toros, igual que vosotros. Que Óscar, de la Asociación Cultural Taurina San Isidro, que oye, que invitamos a todo el mundo, al que no pueda venir a Los Rejones o al que le apetezca ir a ver ese homenaje a Victorino Martín,
se
vaya a ver la de Monteviejo con ese cartelón.
Todo el mundo que quiera ir, bienvenido está allí en nuestro pueblo. Será a las 5 de la tarde y van a venir compañeros de otras peñas y demás de la comunidad y Y nada, pues que salga un gran día, que salga todo bien y que todo el mundo se vaya contento y nada,
sí.
Y que todo vaya bien.
Seguro que sí. Mañana nos vemos allí, Óscar.
Javier, allí nos vemos. Gracias a todos, Carmelo, Gonzalo, y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder contarlo.
Estás invitado cuando quieras y una vez pase el festival, si queréis volver aquí a echar un rato, ya sabes que estáis,
pues
que estáis más que invitados.
Agradecidos de ello. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por tener esa iniciativa.
Claro que sí.
Gracias, gracias.
Claro que sí. Gonzalo, que aquí vamos sentando a gente, porque esto es un compendio de aficionados, aquí se junta la gente a hablar de toros y, oye, que el que se quiera sentar está más que invitado a sentarse. ¿A
sí,
quién nos traes?
Pues mira, te traigo a una persona que tengo mucho cariño, es una aficionada extraordinaria de Madrid, exigente, que, bueno, pues hace unos días me habló de que en Morata de Tajuña hay una persona que en vida iba a recibir un homenaje por todo lo que ha hecho por la fiesta de los toros y los festivales, como igual que ahora estamos hablando de la gran labor que hacen en Villar del Olmo, pues esta persona, que es Óscar Álvarez Osorio, lo ha hecho durante muchísimos años en Morata de Tajuña. Entonces Marta, que tiene mucha vinculación con esa zona, con Chinchón, Aranjuez, toda esa zona tan taurina de la Comunidad de Madrid, pues se ha preocupado de organizar un homenaje precioso que se ha celebrado en los últimos días, en la que participaron Andrés Hernando, el maestro, o su hijo Gonzalo, que iría en representación de la familia, el ganadero Juan Ignacio Pérez Tabernero. Bueno, fue un homenaje muy bonito, y es que además hay una anécdota, porque mi abuelo toreó el Festival de Morata en varias ocasiones, y uno de los años toreó con el crítico Alfonso Navalón.
Hombre.
Y entonces, en San Isidro, Alfonso Navalón le había hecho una crónica muy dura a mi abuelo. De hecho, le había dicho que se debería de retirar, que no debería estar en activo y que estaba extendiendo su carrera, ¿no? Entonces, mi abuelo...
Oye, algo así, por cierto.
Qué suave.
Sí, 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 una crónica muy dura, muy dura.
Y muy
entonces,
actual.
Mi abuelo toreó ese festival y dos o tres novillos después le tocó a Alfonso Navalón. Ajá. Le tocó un novillo un novillo tobillero que se le quedaba muy por debajo, y en un momento desesperado a la salida de una tanda le preguntó a mi abuelo, le dice: Antonio, ¿qué le hago? Y mi abuelo le contestó: escríbele. Fue la guasa de mi abuelo con su sonrisa.
Qué
y
bueno.
Tal, ¿no? Entonces, pero bueno, luego, independientemente de ese episodio, pues en Morata se han vivido cosas taurinas muy importantes, y Marta lo ha recopilado en una exposición preciosa con todos los carteles, todas las fotografías y ese acto tan bonito, ¿verdad, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días. El mérito no ha sido mío, ha sido de la Asociación Cultural Morateña, que han recopilado todos los carteles de 17 años de festivales a favor del asilo que organizó Óscar Álvarez Osorio desde los años 70 hasta los años 90, y que no solo era un evento taurino, sino también un evento social.
Sí.
O sea, allí salían a caballo, en coches de caballos, pedían las llaves desde pues boxeadores, esquiadores, vedetes, toda mucha prensa rosa, muchos personajes de esa sociedad que se apuntaban a esos festivales. Y ha sido increíble lo bonito que lo han organizado la asociación y bueno, y el cariño que recibió Óscar Álvarez Osorio de todos sus amigos, de muchos que torearon con él, como fueron Manolo González, como fue también quien sustituyó. Porque Andrés Hernando no pudo venir finalmente, y entonces le sustituyó Pedro Vicente Roldán.
Sí.
Estaba en la mesa con Juan Ignacio Pérez Tabernero, con el alcalde de Morata, con Óscar y conmigo. Y fue un acto muy, muy bonito, y terminamos celebrándolo en la Peña del Botijo, que nos acogió y nos dio un agape maravilloso.
Marta además ha hecho el curso de presidentes de Plaza de Toros, ¿verdad, Marta?
También.
Y bueno, pues formas parte de distintas peñas taurinas también de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, y ahora mismo también soy jurado de la Liga Nacional de Novilladas.
Hombre, pues nada, pues tenéis una cita dentro de poco, ¿no? Después de San Isidro.
Exacto, vamos a poder seguir en directo en Telemadrid la fase final de la Liga Nacional de Novilladas, y estaremos muy, muy, muy pendientes de lo que vaya pasando también, para poner en antecedentes a los espectadores y que sepan en qué punto está la competición.
Le ha salido una sonrisita a Gonzalo, Marta, cuando te ha presentado y ha dicho que eres una aficionada dura, exigente. ¿Como presidenta también?
Por supuesto.
¿Como presidenta cuando más?
Por supuesto.
¿Sí?
Lo que pasa es que hay que ser rigurosa, pero hay que valorar todos los escenarios. Es decir, no es lo mismo presidir en... Yo no presido en Plaza de Primera, por supuesto, pero que en un pueblo, y no es lo mismo una novillada que una corrida de toros. Y hay que evaluar todas las circunstancias, desde las meteorológicas a, no sé, a cualquiera que pueda surgir ese día. Pero para eso están los presidentes, para presidir con rigor.
Vamos a liberar a Marta, que está celebrando el cumpleaños de José Tomás, que ha organizado, que organiza aquí los aperitivos.
Es el cumpleaños de José Tomás,
sí,
hoy.
50 años.
Felicidades, o sea, a José Tomás, hombre. Ahora sí, vamos a darle
no,
un
50,
abrazo.
No puede ser. No puede ser.
No puede ser.
Le mandamos un abrazo muy grande y, sobre todo, Marta, que muchas gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Y seguimos, nos veremos estos días aquí en los aperitivos de Brindis.
Todos los días aquí, y sobre todo, es que a mí este patio de cuadrillas, esta barra de patio de cuadrillas me chifla. O sea, sí, lo del apartado, la exposición, la presentación del libro y luego tomarte aquí... Algo es maravilloso.
Es maravilloso, la verdad.
Muchísimas
es que sí.
Gracias.
Marta, muchas gracias por acompañarnos.
Marta quedan, Valentí, muchas gracias.
Nos quedan nada, 4 minutines. A ver, la tarde de hoy, que nos tienes que leer, léelos bien, que luego protestan, ¿eh?
Acuérdate, es que ayer
bien,
se acercó un aficionado y dice, ¿has leído el peso en vez del número? Y le dijimos, no se preocupe, venga usted el lunes, acompáñenos, sí, y léalo con
yo no
nosotros.
Me di cuenta, ¿puede ser que dijera ayer que un toro pesaba 26 kilos, Carmelo, o 27?
No,
igual
dije,
sí, ¿eh?
36 kilos de peso y dije, perdón, número 36.
36 kilos.
¿Hablabas a la canal?
No, no, no. Bueno, os cuento lo que vamos a ver salir por la puerta de Chiqueros de las Ventas esta tarde.
Habla con propiedad del Toril.
Del Toril.
Del Toril.
Yo ya ahora siempre que puedo utilizo el Toril.
Hombre, claro, muy bien.
Para hacer marca.
Claro que sí. Si puede ser con mayúsculas, mejor, para que vean que es nombre propio.
Perdona.
Una corrida de Jandilla en el que veremos un tercero con el Hierro de Vega Hermosa. Van a ser cuatreños, solamente el primero, los 5 restantes son cinqueños, las capas son negras y el primero será Sembrador, un número 78 con 527 kilos de peso, negro listón. Hemos dicho el único cuatreño de la tarde, este Sembrador. El segundo, Lacero, número 96, 522 kilos de peso, negro listón. El tercero es el de Vega Hermosa, que se llama Follonero, número 10,
coño,
556 kilos, ¿no?, de peso, el Évole.
¿Qué Jordi? ¿Qué Jordi?
No seas canalla, no seas canalla, Gonzalo, que te veo venir. Y encima tienes aquí al demonio, ¿sabes? Para que te haga el juego. Venga,
sigue, más canalla,
cabrón. Sigue.
El cuarto de la tarde se llama Manuel. Manuel, uy, un saludo a todos los Manueles. Número 15, toro cinqueño, de 553 kilos de peso, con el Hierro de Jandilla, negro, bragao, los dos que quedan, lógicamente, ya. Son de Jandilla, un tramoyista quinto con el número 21, 535 kilos de peso, de capa es negro listón. Es negro el último, que se llama Hispano, un número 105, toro cinqueño de 551 kilos de peso. Dos sobreros, el primero de Vega Hermosa, el segundo de Domingo Hernández.
Pues, ¿qué diría la alcaldesa de Gijón de ese toro Manuel?
¿No? Sí. O Hispano.
Vete a saber.
Sí, no sé. Os iba a decir que tengo dos cosas que comentar. La primera es que el domingo, que es 15 de mayo, Día del Patrón, sí, una corrida televisada por Telemadrid, que apetece muchísimo, en la que estaba anunciado Emilio de Justo, con Ginés Marín y...
Y con Curro.
Y con Curro Díaz.
Y Curro Díaz, efectivamente, la corrida del Paralejo.
Sí.
Estamos a viernes 13 y todavía no conocemos quién va a ser el sustituto.
Es verdad.
Se ha anunciado, mi compañero Álvaro Acevedo en Toreteate anunció que podía ser Álvaro Lorenzo el sustituto de Emilio de Justo. Álvaro Lorenzo cortó una oreja en la primera de San Isidro, recibió una cornada, todo el mérito, ¿no? Pero no me parece nada de buen trato al abonado y al aficionado que a día de hoy la empresa no haya comunicado nada. En la primera tertulia de San Isidro, el empresario nos dijo que el martes por la noche se anunciaría quién sería el sustituto.
Es verdad.
Se están haciendo operaciones de puntillas para que nadie venga y devuelva su entrada.
Porque
para que con la inercia
Gonzalo,
del
que va
domingo,
a ser Lorenzo el sustituto,
sí,
hasta
sí, sí,
donde sabemos, ¿no?
Bueno, tanto
sí,
es así
pinta,
que Santiago Yauri ha estado hoy en los corrales de la Plaza de Toros de las Ventas viendo desembarcar la corrida del Paralejo, por lo tanto, blanco y en botella. Bueno. Pero lo que me parece mal es no anunciarlo.
Más respeto al aficionado, por favor.
Desde luego. Que nada, que nos queda un minutín. ¿Por quién apostáis? Venga, decidme. Hoy hay dos. Oye, ¿hay dos o el ganadero?
Bueno, por cierto, mi contacto en Corrales apuesta por el cuarto de la tarde, que va a ser Manuel, es el número 15 de Jandilla.
Somos muy de Manuel.
Y yo, bueno, hoy, lógicamente, yo mi objeto son las causas perdidas. Yo apuesto por Juan Ortega. Hoy vamos a ver torear de verdad. Van a saltar los botones por las escaleras nuevas de las ventas.
Yo también. Yo la verdad que estoy esperanzado con Juan Ortega dentro de que viene con necesidad de superar la montaña.
Muy bien, pues nada, yo por el ganadero, que estuve en Sevilla viéndole y no salió la cosa muy allá. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos quedan unos segundos.
Y que viva Talavante, ya, que había apostado por él,
hombre,
porque es uno
claro
de los
que
mejores.
Sí, que viva Talavante, más de 1000 días después vuelve a la Plaza de Toros de las Ventas. Nos vamos, se quedan con Junquera y las noticias de las 2 hasta el lunes a la 1.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.